The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Filmsteria, el único podcast de cine
en el cual nadie le entendió al parecer a la película nueva de Harry Potter, que no es Harry Potter. O por lo menos eso fue lo que dos miembros de este honorable equipo que fueron a la función de prensa, fue lo que comentaron.
Al menos una parte no la entendimos.
Tú sí triunfaste en ese sentido.
Ajá, o sea, como que sí la entendí, sí me gustó, pero hay una parte en donde no la entendimos.
Que ni que fuera filosófica, ni que fuera de Terrence Malick la película.
Es que ese es el asunto, o sea, queríamos nada más encontrar bestias fantásticas. Eso era todo lo que
pero
queríamos.
Pero además tú sí eres nerd de
yo sí soy súper Harry Potter fan.
¿Sí eres de esas personas?
Sí, me gustaba. Es que sabes qué, pero mira, soy más fan de los libros, nunca fui fan de las películas.
Ese es el triple de ñoño.
Pues ya sé, pero
si fueras hombre no tendrías novia, de ñoño y virgen que serías.
¿Sabes qué fue más ñoño? Que en la premiere nos regalaron el álbum Panini de la película.
Sí, tenemos el álbum, pero lo vamos a regalar.
Regálenlo, ¿no?
Lo vamos a regalar.
Porque dudo que alguien aquí lo quiera coleccionar.
Pensamos que tú, pero ya me acordé que tú Panini nada más es fútbol.
Solo,
¿eh?
Fútbol.
Yo una vez completé el Panini del Mundial con mi hermano. Fue muy divertido.
Y yo sí lo confieso.
Sí, confiésalo. Es lo que te hace tierno.
El álbum de Batman. Y me faltan 5 nada más.
Neta no sé cómo tienen pareja los dos. No lo sé.
Estuvo bien padre porque le tuve que decir a alguien del trabajo que lo juntara conmigo porque si no nunca lo iba yo a acabar. Saludos a Félix. Y ahí estábamos los dos idiotas intercambiando estampas. Yo creo por eso.
Sería padre si hubiera como de otro tipo de películas.
Sí.
Era muy padre que fuera.
Yo sí hubiera comprado de Cazafantasmas. Ups.
Pero de esa película no da.
Bueno, pero la original.
O sea, de Star Wars debe de
existir. Star Wars podría ser.
Pero no pasó, ¿verdad? O sea, no hubo álbum Panini.
El año
de
pasado.
Episodio,
no,
¿qué era? ¿7?
No hubo
nada. Están las estampas. O sea, las coleccionables, pues no que se pegan, sino las clásicas.
Pero
ya coleccionar eso no. Con el dólar como está, no. Sí, ya se vuelve ahí.
De Harry Potter debería de haber también.
Sí,
seguramente. Pero bueno, sí.
Es que ahorita están en Fantastic Beasts.
Qué mal que no nos patrocinan la marca, pero bueno, sí.
Oye, sí, Panini, yo soy fan.
Sí,
tengo una cartera de Panini incluso.
Yo compré el álbum de Batman, o sea, ¿qué más quieren?
Pero bueno, hablaremos evidentemente de esta película en el segundo bloque, también de Woody Allen,
sí,
de Oliver Stone.
De Oliver Stone.
Que por cierto, Oliver Stone, la guerrera de la prensa, alias Jessica Peña Oliva, estuviste con él, ¿no? En el Festival de los Cabos.
Les voy a contar todo el chisme,
sí,
porque íbamos a entrevistarlo, pero...
¿Se puso diva?
Pues ¿sabes qué creo que pasó? Que no le avisaron varias cosas y se supone que él sí tiene fama de persona medio complicada. Entonces sí, nos pusieron también una hora que yo creo que era como bastante poquito tiempo, la verdad, para todos los
que
medios que
México,
éramos.
Car.
Estaba enojado por varias cosas. La primera
por
fue
el
que
sistema.
No le di,
por Trump.
Por el sistema Trump. Ya sabes, por la vigilancia masiva, todo eso. Todo eso lo tiene enojado.
¿Sabes lo que está más enojado de su horrenda película? Por eso.
Sí, ¿estás de acuerdo que no parece de Oliver Stone?
A o sea, no.
Sí
a mí no
te
me
hace pensar.
Tanto.
Está medio Hallmark.
Pero sí es así como dices, neta, esto es una película
de Oliver
Stone.
Está muy safe.
Stone.
creo que está safe. O
sea, pero no como para... no para el Oliver Stone que tú, Josué, en tweets estabas poniendo ahí, que era casi casi tu adolescencia.
No, pero...
Platoon y...
Pero creo que sí hubo buenas películas que él sí directamente tuvo influencia en toda la gente que a lo mejor les nos gusta el cine. O sea, yo lo conocí, no, ni siquiera por Pelotón, sino por Scarface, que él fue el guionista. Luego también, evidentemente, por Pelotón. No, JFK estaba medio chavito para...
A mí sí me gusta mucho JFK.
Voy a admitir, nunca he visto JFK. Da muchísima buena. No,
a mí es de las películas de él que más me gustan.
Asesinos por Naturaleza también.
Me da mucho... O sea, ahí sí pasaba esto. De chavo te prendías. No, pero ya la volvías a ver. La véanla ahorita. Sí. Bajo además el conocimiento de que pues era una película en realidad de Tarantino y que básicamente le echó a perder. Placer. Y en serio, sí quedó... Sí, es una
pero son
porquería.
Esas películas como subversivas que de... Puber ves como para sentirte malo entre exacto. comillas, pero y esto no, es lo trascendental.
Y no sienten que justo eso es lo que le pasó a Oliver Stone, que se quedó en esa etapa de ay, vamos a hacer una marcha.
Ya está chocheando.
Pero cabrón, dicho, pero bueno,
pues sí,
termina la anécdota. Estaba enojadito Oliver Stone y luego
estaba enojado porque creo que no le avisaron que iba a haber cámaras. Entonces, cuando entró a donde estábamos todos los medios, entró y se enojó por varias cosas. Uno, porque vio cámaras y él no iba preparado para las cámaras, entonces dijo así como de cómo es televisión. ¿O cómo? No, entonces me quiero poner la otra camisa. Iba con su esposa, le gritó a la esposa. Hubo como varias cosas. Todo esto, y nosotros, o sea, todo esto nos lo fueron contando porque nosotros estábamos afuera. Nada más vimos que empezaron a tardar las entrevistas.
Estuvo padre como los chismes de esa conferencia.
Sí.
Porque también supe varios, por ejemplo.
Porque hubo varias versiones de por qué se enojó tanto.
Bienvenidos a Ventaneando, amigos. A ver, no, dinos, José. Josué Sola.
Que le preguntó sobre Trump y el güey contestó. Güey, pues, ¿qué opinan? O sea, casi casi le estaban preguntando. Es que eran preguntas, porque me han contado, porque yo ya no soy guerrero de la prensa y me la pasé en el cine, afortunadamente.
Ah, ya.
No, a Penny le consta.
Sí, sí, sí. Josué no estuvo en la conferencia. Pero es que, ¿sabes qué pasó? Que le preguntaron, obviamente le iban a preguntar de eso, ¿no? Entonces, él sí logró dar dos entrevistas a la tele, o sea, dos periodistas sí lograron tener entrevistas con él de televisión antes de que dijera, no, ya no, o algo así, según cuentan las
malas
lenguas.
Pero que dijo que Trump estaba bien, ¿no?
Dijo que no, que nadie sabía qué iba a pasar, pero lo que le daba un poco de esperanza era que Trump era un empresario y que para él era más listo que eso de repente de empezar a declarar la guerra a los países así, porque sí, o sea, como que él tenía esperanza en que su cabeza de empresario iba a dominar su lado visceral y que iba a empezar a hacer tratos como todo empresario. Entonces, porque también criticó mucho a Hillary Clinton y a toda esta. Entonces, porque él es parte del establishment y de esta vigilancia.
Y la prensa, o sea, la tengo más que bueno, tres preguntas seguidas que le preguntaron exactamente.
Sí, es que el problema fue que él, sin que le preguntaran tal cual, oye, ¿qué opinas de Trump? Él se soltó hablando como... Fue su respuesta más larga. Se soltó hablando como 5 minutos de Trump y a la siguiente pregunta a alguien. Pero entonces, ¿crees que Trump es una amenaza? Y él se enojó y dijo, a ver,
no,
o sea...
No, pero después que hubo... No, esa que le preguntan, ¿qué no viste lo que acabo de decir?
Es que le preguntó una chava del país. Le dijo, hola, soy Carmen, no sé qué, del país. Y entonces, entonces no consideras a Trump una amenaza. Y él se enojó mucho y le dijo, pero es que acabo, es que ya no quiero hablar de eso. O sea, acabo, ¿qué no escuchaste lo que acabo de decir? Parece que le estoy hablando al viento, dijo.
Y está muy cagado porque un cuate Gonzalo, saludos, tomó una foto de Trump así con FaceTime, así de güey, neta.
De,
me dijo, esa es la, me la enseñó y me dijo, de Stone, me dijo, mira, esa es la foto que tengo en el momento en el que el güey dijo,
le preguntaron.
Ya, a la chinga, sí.
Y luego al final él le preguntó como, oye, ¿y en cómo ves a Estados Unidos en 4 años? Y él así, ¿pero por qué me están preguntando
eso? Saco la bola mágica.
Pero de todas maneras, o sea, sí eran preguntas para hacerle a Oliver
Era
Stone.
Totalmente
su película
la pregunta.
Es
el problema sí. no fue que le hicieron esa pregunta, sino que se le hicieron repetida varias veces.
Sí, exacto.
O sea, no, o tanto
sea,
fue el tema de
otra
Trump.
Cosa ya, o sea, una vez que contestas como de ya. Sí. O sea, la neta, tienes la nota. O sea, la neta, con todo respeto al país. O sea, güey, no vas a hablar de Oliver Stone como cineasta. Ya tenías tu respuesta cuando alguien más te la dio, güey. O sea, también tengan tantita madre en la prensa de saber, si vas por el chisme, ya te lo dio. No busques que la neta.
Es que habló,
o sea,
mucho.
Tampoco es un politólogo. El güey lo que se toca es un cineasta.
Pero él sí se presenta.
Pero es un cineasta que toda su carrera ha estado ligada a la política. Fíjate, JFK,
ya te la contestó.
La entrevista con Castro, bla, 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 bla.
Y te habla mucho de política.
Pero te la contestó, sí, pero yo también, o sea, si soy el país y me tengo que llevar una pregunta que sea para mí, pues sí se vale, creo que hacer, oiga, pues o sea, espéreme, ¿está usted diciendo que Trump no es una amenaza? Eso me parece que es una buena pregunta.
Sí.
Si el güey se pone loco, que pues yo también tengo mi anécdota con él y sé perfectamente bien que se pone loco, y la verdad es que yo ya, desde aquella vez que lo entrevisté, sí lo tildo de farsante.
Sí, porque estaba enojado.
Siempre está enojado ese cabrón.
Llegó a la conferencia de prensa y lo que sí sucedió fue que en un momento salió sin camisa rara. Y yo le vi su pancita.
No quiero.
O que le preguntas eso.
O sea, yo no lo pude entrevistar, pero sí le vi su pancita.
¿Pero por qué no lo podías entrevistar? Le hubieras dicho, le gusta andar sin camisa.
Es que ya no pudimos pasar. Nos quedamos como 16 medios esperando la entrevista porque él ya,
y mientras,
o sea, ya
tanto,
no quiso.
Yo viendo, tuvo un récord. 6 películas en un día.
Ah, ¿verdad? Nice.
6
¿comiste?
Películas en un día, sí.
Ay, bueno.
No, pero pedí comida.
¿Y cenaste también?
Ay, en el VIP. En el VIP.
Ah, ay, es que creo que esa es una buena estrategia. Obviamente
no
yo
es cierto,
vi.
Miento. Me dio chance de una hora de irme al hotel a comer. Una hora.
¿A
y
poco?
Regresé.
¿Y fue ese día? ¿Fue el de la película? ¿Fue el de Oliver Stone?
No, fue el sábado.
Oigan, ¿y Mónica Bellucci? ¿Nada?
Mónica Bellucci pasó lo mismo.
¿Se enojó? ¿Andaba sin camisa?
No se enojó, pero otra vez le sucedió lo mismo, que creo que no les avisan bien cómo va a estar el junket y les dicen nada más. Tenemos una hora de entrevistas y ellos imaginan que una hora van a ser 7 medios de comunicación y cuando llegan y ven 16, 20, ya no quieren. Entonces también con Mónica Bellucci pasó lo mismo, estuvimos ahí esperando horas y al final
pero
nos juntó a todos
vio,
en una mesa.
Nadie la vio, tú estabas en el cine.
Yo sí la vi. O sea, al final sí la entrevistamos.
Sí pasó como
en mesa
Malena
redonda.
Y todo se puso en ralentía.
¿Sabes qué? Es que creo que sí es hermosa. O sea, sus 50 años sí está muy cañón.
Es
esa
que
mujer.
Ya ni en Spectre. ¿Sí era en Spectre?
Sí, en Spectre.
Ya no me gustó.
¿Ya no te gustó?
No, sí se veía ya abuelita como para andar ahí.
Sí,
en no,
para ser una mujer sí, Bond. Porque sí. Ella dijo que no era chica Bond, era mujer
era
Bond.
Mujer Bond.
Haz lo que quiera, Mónica Bellucci.
Está muy guapa.
Pero bueno, sí, sé bien que hubo ciertos eventos donde. Como que hubo mucha. O sea, como que dividieron a la prensa y a los críticos. Entonces, por ahí alguien me comentó, no puedo decir quién, que a ciertos críticos de la FIPRESI, que le llaman, sí los invitaron a una escena donde estaba Mónica Bellucci, donde estaba Rodrigo Prieto.
Sí, sí.
Y que así, muy buena onda, los sentaban casi, casi crítico,
Órale.
Bueno, en este caso, fotógrafo, crítico, actor, así. Y pues sí, hablaron y conversaron, etcétera. Estuvo,
qué
o sea,
padre.
Que sí, el trato a esa otro tipo de prensa estuvo
pero
muy
padre. Pero incluso a nosotros estuvo, o sea, yo ahorita sí queremos platicarlo porque nunca había ido a ese festival. Ya lo pensé haber ido a otros festivales de México. El trato que nos dieron esta vez sí creo que fue medio de estrella, la neta.
Sí,
era lo que me decía.
La verdad es que sí te tratan muy bien.
Incluso
como prensa.
Yo no pude platicar con público esa vez, sí me encerré en mi mundo de cine, no pude platicar con la gente. Generalmente me voy a festivales, o sea, no de chismoso, pero para ver cómo lo perciben.
No había mucha gente, o sea, las alfombras rojas estaban un poco vacías, el público no se enteraba de lo que estaba pasando, realmente no hubo público. O sea, cuando lo que yo vi de las alfombras,
eso es lo
no
que...
había mucha
y
gente.
A ver, tú que sí fuiste al cine, José, ¿había gente en las
alguna? O sea, lo que platicaba hace rato con Aldo, que a las películas que yo fui las primeras veces, pues no es que fueran los grandes éxitos, estaban más o menos vacío. Sin embargo, ya el sábado, que fue el día en que me eché las 6 y que ya eran películas un poco más comerciales, y que yo por andar de necio con las 6 películas, a dos llegué 5 minutos ya arrancada la película. Y sí me tocó de primera 2 filas porque estaba llena la sala. Tampoco eran esas salas inmensas, pero estaban relativamente llenas.
Pero
yo hubo algo muy curioso que fue una película a las 11, la primera, que era súper sentimental y que es un... película Hallmark.
¿Cuál era?
Asquerosa.
Lion.
O sea, nunca he visto que tanta gente llorara en una película.
No.
Tanta.
Wow.
A mí sí se me cristalizaron los ojos, pero al
Titanic.
Final estaba muy chavito, no me acuerdo. Pero aquí, y en esa función, mejor porque era a las 11, sí había muchos, muchos turistas gringos.
Ah,
como mis papás. O sea, como la de mis papás. Okay. Y evidentemente la película. No, la película está dirigida para ese público. Sí, es para papás la película. Y sí había muchos, muchos, muchos llorando. Por ejemplo, la primera que vi que fue llegando bajando del avión, Rats, éramos como 8 personas en la sala nada
¿sí?
más. Sí. A lo mejor también por el tema.
Sí.
Porque era la 1:30. Yo quiero pensar que era más por el tema, porque sí está muy hardcore la película.
Que para quien no lo sepa, es un documental sobre la plaga de ratas en Nueva York.
En,
y creo que de ahí se va.
En muchos lados.
En muchos lados.
Y sí hubo momentos que...
es muy asqueroso.
Yo sí tuve que voltear porque dije, esto no lo puedo ver. O sea, tengo un poco de mausofobia, un poquito, no tanta, pero sí hubo momentos en que... de que decías, güey, ¿cómo es posible que ese están como una escena increíble que es en un restaurante, una esquina de Nueva York, que patearon una bolsa, se lo sube que salían como 20 ratas?
Uy, o sea,
a nosotros nos tocó extremos. Ver una rata, era Macy's, creo.
Ah,
¿no?
En Macy's.
En Macy's,
un ratoncito. Rata. Pero pues sí, pero lo que dicen es que no existen los ratones en Nueva York. Son ratas bebés.
Son ratos.
Son ratas bebés.
Pero sí, es una película que en serio sí te da miedo de saber. Sí, DiCaprio, chido tu calentamiento global. Eso no va a acabar con la humanidad. Son las malditas ratas. O sea, no. Hay una escena en que le hacen una autopsia a una y ves cómo en un pedacito de carne toda la mierda que tiene. Literal.
¿Se comen todo?
Pues es que no sé. Y aparte era una rata de campo, Diotam. Pero era la época post-Katrina en la cual dijeron, o sea, decía el este güey, necesitamos hacer esto para ver cómo se puede morir la gente aquí. Porque esta tienen algo en su organismo que son miles de bacterias que si orinan, defecan cerca de los alimentos, tienes 2 horas de vida.
Ah, ya, bueno, muchos saludos a todos aquellos que están escuchando esto.
Están
desayunando, sí. Que sé muy bien que mucha gente escucha esto en el desayuno. Entonces, pues.
Pero véanlo, creo bien. Que ese sí es una gran.
Chequen su cereal, a ver si no. Porque sí, ya ven que ahora salió una rata en la ropa de Sara y no sé qué.
Nos van a patrocinar.
Sí, perdón. Y hay muchas ratas en Veracruz también, pero bueno. Pero el tema era ese, porque a mí yo ya sabía que Cabos tiene como que ese asunto que no conecta con el público de allá. O sea,
no.
En muchas ediciones anteriores pasaba lo mismo y llenaban las salas incluso con niños que llevaban de escuelas.
Volvió a suceder, ¿no?
El viernes me tocó saliendo de ver esa que iba a entrar a ver Bellas de Noche. Me pasó eso. Pero bueno, al final creo que es un gran festival. O sea, es de que lo vivimos de diferente forma, tanto Penny como yo, ya mucho más siendo evidentemente
de la presión,
yo más estando en la parte crítica. Te tratan muy bien, es muy cómodo y a diferencia de otras, puedes ver las películas que tú quieras.
Eso está
muy bien.
Pues sin gente, pues más fácil.
Sí, ¿no?
Porque en Morelia a mí siempre me ha sorprendido que a pesar de que es lunes, martes, miércoles, todas las salas están llenas, atascadas.
Sí le veo un gran potencial. O sea, sí también nuestra labor como prensa también es como difundir las cosas que estén pasando bien.
Sí.
Creo que sí tiene un potencial de poder convertirse después de Morelia.
Si estuviera más cerca, tal vez.
El año pasado llamó mucho más la atención. Fue mucho más mediático que Morelia, de hecho. O sea, sí, en cuanto a exposure, sí, o sea, sí creo que el año pasado le ganó. Este año no
ya
creo.
Ya el próximo año.
Si me invitan, sí, gracias, Cabos, también, que sigo vetado.
Y también si logran como que esta parte de traer a estrellas no eclipse tanto la competencia mexicana, que es lo que sucede un poco. Si logran nivelar esa parte.
Siento que no es un festival de competencia, ¿no? Siento que es más de alfombra,
sí,
de títulos.
Pero como que ellos sí quieren ser eso, entonces.
Sí, vayan, fue una gran experiencia, ¿verdad? Muchas gracias. Y también Penny ahí.
Sí, no, yo la pasé muy bien.
Penny la vi tomando por primera vez.
En serio, wow.
Ahí estuve.
Están pervirtiendo a nuestra hija. Muy bien. Sí, pues muchas gracias por no invitarme. Y bueno, vamos a lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar ahora sí de la
película de Pokémon, ¿no?
Sí.
Suena como de Pokémon.
Sí, justamente.
Hubiera estado más padre que fuera así.
Es un poco lo que estábamos esperando, pero sí, hay un momento en que la película, estamos hablando de animales, ¿cómo ves? Es animales, bestias.
Animales fantásticos en español. Fantastic Beasts en inglés.
¿Por qué no le pusieron bestias? O sea, es muy ofensivo. Pues
porque a lo mejor es peyorativo en español. Así, exacto. Porque aparte son tiernas. Y son animales tiernos.
Pero
sí, hay una ramita es que bien padre.
Una
rama que camina.
Ah, es como un mini Groot. Sí.
Es como un mini Groot.
Haz de cuenta que Groot tuviera un hijito que sería una ramita y sale en la película.
Se llama Pickett. Está hermoso.
Sí, todo el mundo lo ama.
Porque es como la capa del Doctor Strange. Eso.
Es como Groot, pero en chiquito.
Es como Groot.
Y no habla. Bueno, el mini Groot no va a hablar. Baby Groot no va a hablar, ¿o sí?
No lo hemos visto hablar, ¿no?
Bueno, Groot tampoco hablaba demasiado. Pero bueno, el tema es que. La película esta, pues es, seguramente ya todos lo saben, pero bueno, es un spin-off de Harry Potter que está basado.
Es spin-off precuela. O sea, tiene poquitas cosas que te señalan a ese mundo de Harry Potter, pero son mínimas, la verdad.
Pero no es una precuela en el sentido de que te vaya a explicar algo que pasó. O sea, es muy, muy lejana. De hecho, sucede 70 años antes, ¿no? O algo así de la primera película. Que, por cierto, el día de hoy creo se cumplen... ¿Cuántos años de que se estrenó? 15 años.
15.
De que se estrenó la primera. Y bueno, pues, ¿de qué va? Rápidamente está el personaje de Eddie Redmayne, que vuelve a ser su personaje clásico de Freak. ¿no? Aquí también lo vuelve a hacer, que es como, ¿qué será?
La palabra es magizoólogo.
Ándale, exactamente. Que es un investigador que está haciendo una clasificación de todos los llamados animales, pues, fantásticos o bestias fantásticas. Su idea es llegar a hacer esta clasificación en el libro, que es el libro de texto de Harry Potter, que vemos mucho después. Pero bueno, entonces llega a Nueva York, pero a la Nueva York de los años, principios 20. De los años 30, ¿no? Veintitantos, bueno, 20 algo tantos, así. Ajá. Y el asunto es que hay la prohibición de que entren este tipo de animales fantásticos, y él obviamente lleva unos en una maleta que está bien padre. Es como la capa, ajá, pero esta está más
está
padre.
Está padrísima,
¿no?
Sí.
Es la maleta mágica de este
Creo
hombre.
Que te puede salvar de muchísimos apuros en la vida.
De muchos, así de... Estoy embarazada y te
desde la lluvia
maleta y ya no sabes nada. Entonces,
hasta terroristas, todo.
Pero también está esta onda de que en Estados Unidos, en América, recién nacida casi, no se puede, o sea, no debe de saber los hombres que existen, los humanos, pues, o los, ¿cómo les llaman? Aquí no son
los
muggles.
No muggles. En Estados Unidos se llaman no muggles.
Ajá.
¿No son muggles?
En Inglaterra
mismo,
son muggles.
En Inglaterra les dicen muggles y pues Estados Unidos les todo mal desde hace una semana.
¿Cómo se llama?
Y están como no magic.
Como no magic.
Como no magic, pero no magic.
Y entonces hay toda una, ¿qué será? Como una CIA de magos.
Sí.
O sea, una como policía que evita que los magos se manifiesten y entonces que los humanos no sepan.
Sí.
Es ahí se parece un poquito a Hombres de Negro, porque obviamente pues de repente se sale de control algo y el chiste es que les van a borrar la memoria para que no sepan.
Para que no sepan.
Entonces obviamente este hombre se le escapa un no sé qué nombre tiene, sí tiene un nombre.
Se llama Niffler.
Ajá, que es como un pato, pero con bolsa de...
Es como un ornitorrinco.
Ajá, un ornitorrinco pato. Que lo que tiene es que lo que le gusta es robarse monedas, dinero, todo lo que
y
brille.
Y todo lo guarda en su pancita. Ajá. Y puede guardar muchísimas monedas.
No, como Javier Duarte.
Es que es igualito. Se voltea Ale a media función y me dice, es como Duarte, ¿no?
Si se meten las bolsas de lo que
lo voltean y todo y salen millones de monedas. Y es como de, no es que estuviera gordito, es que tiene dinero en su panza.
Exacto. A lo mejor si hacen lo mismo con Duarte, sucede. Y pues ya de ahí va a venir toda una serie de aventuras locas donde se va a cruzar
se cruza con este actor Dan Fogler.
Ajá.
Que es como el comic relief totalmente.
Es como un Jack Black. Bueno, es
Jack Black. Es británico, ¿no?
Ajá, pero la verdad es que lo hace muy bien. Se roba la película.
Sí.
Todo su asunto cómico de que, bueno, él es el humano que está en medio de magos. Sí. Y va a haber por ahí otra chica que está bien guapa, que no sé quién es.
Se llama Alice Sudol, es cantante y también se robó la película. O sea, uh-huh. Es que el asunto aquí es que la historia, o sea, ellos dos... tanto Dan Fogler como Alice Udall, que son como los coprotagonistas, pues,
se roban
la película más que Eddie Redmayne. Eddie Redmayne es este chavo que es como nerd.
Yo no, ya se lo he dicho, lo dijimos cuando fue su última película. No soporto su cara, la quiero patear.
¿Por qué?
No, sí, siempre está como sufriendo, como todo endeble.
Está como Lelo.
Pues,
como
todo ñoño. Ahorita anda como Lelo y como que hay partes en las que dices, ay, quiero que me expliques qué está pensando, porque no entiendo.
Sí, no, casi no tiene. Bueno, sí tiene diálogos, pero es que es muy parco, casi no habla. Es el nerd retraído clásico.
Sí.
A mí no me cayó tan mal en esto.
A mí tampoco, pero lo sentí un poquito gris. Y esa es como mi única nota para Eddie Redmayne, que sí siento que está un poco gris comparado con su, que se supone que es su sidekick.
Con el gordito,
que es como mucho de estas parejas gordo y flaco del cine y silente.
Y bueno, lo que sí escuché es que van a ser 4 películas.
Sí. Van a ser 5.
No.
Es una pentalogía.
Pero no sé basado en qué. O sea, esto es una aventura.
De repente, las licencias naturales, la historia.
El Baldor de los magos. Pero bueno, por ahí andan unos villanos que también. Creo que esa es la parte más oscura del tema porque no se entiende bien. El primero es
Es que sale Colin Farrell.
Ajá.
Como un personaje ahí medio oscuro, medio ambiguo, que no sabes
policía,
muy bien cómo son. Es un auror.
Ah, ya me contaron.
Es un auror, ajá. Entonces, un auror es como policía en el slang mágico, ¿no? Entonces, pero
ñoña.
No te sabes. Es que sí soy súper ñoña de Harry Potter, pero bueno.
¿Lloraste?
¿No te sabes? No, es que te digo que las películas no me gustaron tanto como los libros.
¿Lloraste cuando se murió Snape? No.
No.
¿Se murió Snape?
O sea, en el libro, cuando leí el libro sí me choqueó mucho. En las películas no lloré.
Ah, spoiler, mencionan a... Ay, ya, todo mundo sabe.
Ah, no, pero sale bueno, en el tráiler.
Y el otro villano que es Ezra Miller, que no entendí nada. Ahí
es
sí
que
no
más que
nada.
Villano, es que es esta historia en la que no se entiende muy bien.
¿Es malo?
Ajá, pues sí.
Ezra Miller, lo único que pasa es que es un joven un poco conflictuado.
Como todas las películas que haces como de.
Ajá.
Ya,
pero en esta sí fue un fraude porque cobró, ¿sabes haber cobrado? Pues ya soy, digo, ¿cómo se llama? Este es Ezra Miller. Pues no, sí. Ya soy Flash, pues ya.
No, seguro han de haber dicho, ay, yo también soy fan como Peña, soy fan de los libros.
Entonces le ponen este corte es de como de big, cubeta no. En la cabeza, ya sabes, ajá. Como de Playmobil.
Sí.
Y pues hace Playmobil. Su cara así de Ezra Miller, así. Entonces, es lo único que hace en toda la puta película. No hace nada.
No hace,
tiene
sí.
Como tres líneas de diálogo y dices, güey, eso lo pudo haber hecho sí. Cualquiera.
O sea, es que hay dos historias. O sea, está la historia de Eddie y su cuarteto de amigos, que es Catherine Waterston y estos dos chavos, el gordito.
Que están buscando los
animales. Están buscando los animales. Y a la par está pasando esto de Colin Farrell, que está haciendo una investigación paralela que involucra a Ezra Miller. Y es esa parte que es como la que le da media oscuridad a la película, la que se siente un poquito como de que pudo no haber estado ahí.
Ah, de repente tiene guiños así como si fuera noir de la época de la prohibición. Hay un momento donde más, entran sí. A un bar y pues van a ver ahí un personaje que les va a dar cierta información. Eso a mí me gustó,
sí.
Pero lo desechan muy rápido. O sea, hay muchas ideas que las toman sí. Y las avientan, las tomas y las avientan. Cuando
justo
debió
eso.
De quedarse, la verdad, en un
es
tema de Pokémon
de burbujas.
Sí.
Si vamos a buscar animales.
Justo los mejores momentos de la película es cuando te recuerda al cine silente cómico, sí. El gordito, el flaco, o a algo noir. Esas ideas están bien padres.
Pues
y
una
cuando
pregunta
no
muy
es cuando...
tonta. Muy tonta.
Okay.
También escribió Rowling esto.
Es su primer sí. Trabajo de guionista.
Sí, porque ella no había hecho el
pero guionista. No hay libro de eso.
No hay libro de eso. Ella.
O sea, es entre comillas, muchas comillas, algo original.
Sí.
Sí.
De sí.
Okay.
De...
No fue tan tonta mi pregunta.
No, estuvo
sí,
bien.
Sí, no, porque de hecho decía, ¿no? Que el libro, pero sí existe el libro tal cual,
pero
tengo
no
entendido.
Es, o sea,
pero
no
es una enciclopedia, es un bestiario.
Es un panini.
Es como un bestiario con
como
anotaciones
un
de estos, Harry Potter, que obviamente tengo.
Entonces, conclusión. Hija.
Es entretenida, pero también siento que está como muy puesta en, miren esta nueva franquicia y hay estas cosas, como que también está como muy ocupada en decirte,
ver,
esta es la nueva franquicia.
Tú, Penny, que seguramente el target es para gente como tú.
Sí.
Así como para nosotros. Sería increíble que hubieras hablado así toda la...
Así.
Ay, sí.
Señor Oliver Stone, Oliver Stone.
Ajá.
Señor Oliver Stone.
Pero Trump.
Entonces, tú para que eres muy fan de Harry Potter, ¿te llamaría la atención entrarle a esta franquicia después de haber visto la primera película?
Pues sí, porque soy bien.
No sabemos, a lo mejor.
¿Sabes qué pasa? Que a mí, como fan, creo que más bien es como una carta de presentación. O sea, creo que como película se siente más como un puente hacia otra cosa que como una aventura en sí misma emocionante. O sea, creo que te quiere introducir tanto a este nuevo mundo y te deja como migajitas para que tú lo sigas. Más bien así la siento y por eso le tengo esperanza a la que sigue.
¿Y era necesario hacer eso? O sea, no puede haber muerto el mundo de Harry Potter así y tan.
Pues a mí me gustaría que no muriera el libro de Harry Potter, o sea, que no muriera el universo de Harry Potter. O sea, creo que da para muchas películas. El asunto es, hay que hacer bien esas películas. O sea,
a mí sí me gustó. Va la opinión de alguien que no es fan de Harry Potter, que se durmió básicamente en todas las películas de Harry Potter. En esta también me quedé jetón un rato. Pero sí me gustó la parte de acción, incluso con Redmayne, porque Redmayne tiene este pedo de que siempre está así. Pero en las escenas de acción, como que aplica el Pokémon Bo y entonces saca un animalito y saca el otro. Y están padres esas escenas de acción. Pero la verdad es que lo que hace que no me haya quedado dormido toda la película y nada más el cachito es la pareja esta del gordito
el
y
gordito
la chica
y la
guapa,
chava.
Que pues evidentemente a mí me cae muy bien que los gorditos se queden con las chicas guapas, ¿no? Pero porque es muy cómico, la verdad lo hace muy bien este
sí.
Cuate que había hecho, pues básicamente ha hecho pura mierda, ¿no?
Sí,
el gordito
no,
este.
La verdad es que creo que sí es como su break.
Sí,
sí es su
yo
break
creo que
total.
De ahí puede pasar algo interesante, pero pues digo, yo no soy muy fan, no me la pasé tan mal. Incluso Redmayne no me molestó tanto. El 3D pues está como que
pues
lo único que tiene padre es que hace este asunto de que rompe el marco de la película. Que es un efecto que tenía Cazafantasmas, que los animales pareciera que efectivamente se están saliendo del marco de la pantalla. Y
los animales están padres, o sea, sí te provocan curiosidad.
O sea, sí es como un éxito.
Pues no que sea un éxito, o sea, más bien no fue un fracaso total. No, o sea, no me la pasé, no me molestó tanto como las otras. Exacto. Porque tampoco caía en la fórmula. Para mí ya todas eran muy de fórmula de, a ver, aquí se plantea una situación, va a pasar algo y al final va a ser lo mismo del principio, pero al revés. El que era malo es bueno y el bueno sí. es malo. Aquí no, todo eso se menciona. Entonces, está bien. O sea, creo que si no eres tan fan de Harry Potter,
tampoco puede te la vas a pasar
que por
mal.
Ahí te puedas enganchar, o sea, un poco.
Y si eres fan, sí hay guiños para ti. O sea, sí hay guiños para que digas, ay, cosas que te hacen pensar en obviamente, ver, en toda la saga de Harry Potter.
Yo que no tengo la más mínima intención de verla. No. ¿Me estoy perdiendo de algo?
Pues es que te espérate que la pasen en la tele y ves, o sea, las partes del gordito.
El punto es que hay, vienen 5 películas que ya están confirmadas, entonces igual y vela para que sepas de qué van las demás. O
no,
sea,
está bien. O sea, sí. Si era como mi guía para ver si invertía mi tiempo en el Corona o sí. era ver. Sí.
No, pues vela en tu casa tranquilo, okay. Cenando algo rico.
Ajá. Pensando en ratas.
Y te van a gustar mucho los animalitos.
No creo.
José, me gustan los perritos.
Hay uno que... No parece perro, pero te va a gustar.
No sé. Pendientes entonces ahí sí. Al principio cuando vean a Javier Duarte, eso está muy padre.
Sí, para los fans sí hay 2 que 3 sorpresas que hacen guiño a lo que...
Y ahorita Penny va a chiflar el tema de Harry Potter. No, bueno, fracasaste tararealo. Como fan. A ver,
no lo puedo contar.
Hijo, ya hace un poco. Vámonos.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Hola amigos, ya estamos de regreso. Vamos a hablar ahora de otros estrenos que no tienen que ver con Fantastic Beasts.
¿Qué es primero? ¿Café Society?
Sí, vamos a hablar de... Mejor.
La... Ya le dimos importancia hace rato a Oliver Stone, entonces.
Sí, pues no. A ver, ahorita vamos a ver si nos da tiempo, pero creo que sí es importante hablar de Café Society, la película número... No sé ya cuándo va.
40 y pico, ¿no?
Sí, de Woody Allen, que muchos odian porque... Pues no sé por qué lo odian, ¿no?
Porque, o sea, les molesta. Tiene un pasado oscuro en familiar.
Ay, eso es una estupidez. O sea, 1, 2. No sé por qué le molesta tanto a la gente que haga una película al año. O sea,
¿pero a quién le molesta?
Hay muchos críticos que les molesta. O sea, ve las críticas en Rotten Tomatoes gringo.
Que lo ven como fabriquita de cosas.
Sí, o sea, como que ya lo quieren mandar a su casa.
Uy, pues que anda rellegados casi como una cada 8 años.
Pues, entonces, o bye. Manolo Caro, que se echa un pun y sale una película. Pero pero bueno, Café Society, Josué.
La puede ver en el festival. Sí estaba llena la sala ahí, por ejemplo.
Qué bueno.
Y no iba con tantas expectativas. Uh-huh. Sin embargo, desde el primer momento me llamó mucho la atención. Evidentemente, era obvio tener una comparación. El inicio es muy similar a lo que vimos en La La Land. Como sí. esta parte.
De hecho, la trama, ¿no? Sí, la trama es muy parecida.
Y ellos son como una versión pobre de Ryan Gosling.
Porque aparte es como la misma idea. Yo no la he visto, pero sé de ella. Es la misma idea de qué hubiera pasado si te hubieras quedado con esa persona.
Un poco. Exactamente. Y ya spoilereaste La La Land. Pero bueno.
Ya 2 por 1. Ven, allá es el animal fantástico,
ve. No es spoiler, porque es el tema.
No es spoiler.
Tú dijiste que el gordito se quedaba con la chica.
Eso sí estuvo más spoiler.
Creo que no. Se ve desde el principio. La chica ahí. Así son los humanos.
Ay, qué oso.
Pero bueno, a ver, Café Society ya.
Pues prácticamente la historia de un muchachillo neoyorquino que llega a Hollywood con el sueño de tener.
Al Hollywood de los años 30 también.
Sí, ¿no?
Sí. O sea, todo está pasando.
Es muy nostálgico.
No, ese es más cuarentón.
Sí.
Bueno, da igual, es en la época posguerra, medio época Guerra Fría.
Pensemos que. No,
pensemos entonces de los 50.
Inicio de la Guerra Fría, pues.
O sea, Fantastic Beasts está el mismo. Yo creo que sí es pasando en Nueva York.
Es posguerra, es así, en los años finales de los 40.
Bueno, X, es el Hollywood clásico, fantástico, con todo el oropel.
Y llega este güey que es Jesse Eisenberg a tratar de buscar fama y fortuna. Se enamora perdidamente de Kristen Stewart, ahorita que está aquí afuera, Dani. Por primera vez puedo decir que es la, después de 10 años de conocerla, que es la primera vez que digo, wow, es
sí,
guapa.
Sí, sí.
Siempre se hacía como un tombo aburrido.
Bravo,
qué
bravo.
Guapa, bueno, se ve en toda la película.
En Blancanieves se veía guapa.
No, aquí en serio.
Pero nadie vio Blancanieves.
Y ayuda mucho. O sea, y no es que hagamos un comentario misógino y me chistes, porque tiene que ver mucho con la película. Tiene que ser este casi, casi ángel caído, que de hecho alguien le dice así en la película, para que entiendas por qué pasa todo lo que sucede en la trama de la película. Ya después se enamoran, hay unos conflictos amorosos bastante cagados, que lo único que a mí no me gusta es que siento que Woody Allen se quedó en su zona de confort.
Pero es de eso ya hace tiempo.
Pues mira. Hace poco volví a ver Midnight in Paris. Qué buena es. Hay una historia de amor con conflicto y la construye de una manera muy inteligente, demasiadas referencias. Y aquí sentí que intentó hacer eso y le dio hueva a la mitad. Dijo, ¿para qué me esfuerzo? Fue de, güey, vas a ir la película, pongo así en piloto automático la cámara, el guión se los doy.
Bueno, ya lleva un tiempo haciendo medio piloto automático. La del año pasado fue Magic in the Moonlight o fue Irrational Man. Bueno, Magic in the Moonlight era como totalmente piloto automático y él se fue a dormir.
¿Pero Blue Jasmine?
No, Blue Jasmine está increíble. Pero de Blue Jasmine para acá también en las películas.
Y estas están en el nivel jamás, pero está bastante divertida. Está muy bien producida, te ríes en esas. Estos también relatos románticos que le encantan.
El triángulo amoroso está muy bien. O sea, cuando se revela la verdad sobre ese triángulo, sí dices, ouch.
Y que nosotros lo sabemos unos 15 minutos sin que los protagonistas lo conozcan. Y es muy divertido saber cómo hacen esta un poco como desvarijo de sus vidas, pensando en que todo está saliendo bien. Y está muy divertido. Y también tiene esta parte glamorosa, también muy nostálgica, no solamente del Hollywood de esa época, también del Nueva York de ese momento, todo este como falso glamour de la época. Está muy bien construida. Yo me divertí mucho.
Sí, a mí también.
La volvería a ver. Porque aparte no vi el final.
¿Por qué te saliste?
Porque me salí para ver otra. Pero ya después me contaron y fue así, me perdí 2 minutos. Entonces no pasó nada.
Ahora, la estrella aquí creo que ni siquiera. Bueno, sí, Kristen Stewart. O sea, sí está muy increíble.
Yo quería platicar qué pensamos de Kristen Stewart. Porque sí tuvo su época oscura en donde la gente pensaba que era una muy mala actriz.
No, yo creo que está demostrando
es
que sí.
Es muy buena actriz.
Desde Clouds of Silmaria para acá.
Siento que necesita dirección. O sea, una vez que tiene como buena dirección, creo que sí florece muchísimo.
Y que le pongan ese vestuario bonito. Porque la verdad es que vestido de mujercita. Digo, perdón, no es un comentario machista, pero así faldita. Y moñitos y la chingada.
No, pero es que, ¿sabes?
Es que es en serio, se ve muy
el personaje.
Se ve
y
muy
con la historia lo construye, porque es esta parte como de inocencia que quiere retratar a nivel visual, cuando realmente en el fondo, pues sí es medio bitchy.
¿Y?
En muchos aspectos.
Y creo que la gran estrella del numerito es Vittorio Storaro, que es el fotógrafo, que es el fotógrafo de Apocalypse Now y de El último tango en París, etcétera. Es la primera vez que colabora con Woody Allen y aunque es fotografía digital en muchas de las tomas, todo se ve increíble. O sea, sí es este asunto de que Woody Allen le encanta viajar en el tiempo, le encanta ir al pasado, a ese pasado glorificado del Hollywood de los 30s, 40s, etcétera, y creo que eso funciona muy bien para el ambiente que crea. A pesar de que sea un triángulo amoroso que se va complicando y que ya lo vimos muchas veces, la forma en que está narrado a través de la imagen que logra Vittorio Storaro con su cámara lo hace que te quedes ahí enganchado, a pesar de que, como bien dices, Penny, lo hemos visto muchas veces. No creo que esté tan en automático en esta, pero sí está un poquito más arriba de la media, sin llegar obviamente a Blue Jasmine.
O sea, de Blue Jasmine para acá es la mejor.
Sí.
Pero bueno, funciona bien. Y aparte también la química entre Jesse Eisenberg y Kristen Stewart es creíble.
Sí.
Que él sigue siendo como. Es que él sí es directamente un doppelganger de Woody Allen. Incluso cómo camina, cómo habla, la forma en que gesticula. Lo intentó hacer Owen Wilson en Midnight in Paris, no le salió, qué bueno. Pero Jesse Eisenberg tiene como todo el perfil de haber sido como mejor un Woody Allen de hace 60 años, quizá.
Que es una combinación rara. O sea, pudo haber sido un desastre porque eran como que los dos actores que en teoría son súper parcos, ¿no? O sea, Kristen y él.
A mí Jesse Eisenberg me cae bien.
A mí también me cae bien.
Y no, esas,
escuetos.
Y también,
pero es muy escueto.
Steve Carell también lo hace muy, 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 muy
Steve
bien.
Steve Carell me encanta. O sea, de un tiempo para acá, de verdad, sí lo amo.
Su papel es pequeño. Pero sí no, tiene ahí momentos. No, sí, pequeño. Sale poquito. En pantalla sale poquito. Pero sí tiene un momento muy fuerte también. Entonces, vayan a verla en el cine. Ya no entendí si se estrena de forma comercial, se estrena porque es la muestra o se estrena por las dos.
Se estrena comercialmente.
¿No? Porque también se supone que estaba en la muestra y la muestra, bueno, no sé si ya empezó o va a empezar esta semana.
Ya empezó.
Ah, ok, bueno. Pues entonces, ya la pueden ver en cualquier cine. Pero sí, vayan a checarla.
Sí, sí,
y ya no tenemos tiempo, tenemos todavía tiempo para decir que Snowden, pues rápido, el asunto es que pues es esta como biopic más o menos de Ed Snowden. Que el primer asunto que sí es así como un poco ridículo es ¿cómo se llama este hombre?
Joseph Gordon-Levitt.
Joseph Gordon-Levitt aplica el Batman Begins para
hacer su voz así.
Para hablar con
Hola,
él.
Soy Snowden y este...
Sí, tiene una actuación que se
basa en su
voz.
Me estoy robando un chip en un cubo Rubik. Pero todo el tiempo está hablando así, así de güey, ya.
Sí, es un poco así su voz. Es como, hola, yo soy un genio. No, que sacas que si era un genio el maldito.
Es un poco...
Ahorita que me aburrí un poquito en la película, me puse a ver su biografía en el celular.
Es que sabes
que pasa que... 24 ya era uno de los güeyes más cabrones de la CIA.
Está muy cañón, o sea, sí, es una persona muy inteligente. Creo que aquí lo único que hace la película es eso, porque como que Oliver Stone está medio del, no diría medio, pero bastante diluido ahí. Y lo, o sea, en esa historia que le quedó como muy grande.
Es una película muy convencional, el clásico biopic,
sí,
que empieza con el con este que es muy clásico de este tipo de cosas, que es, a ver, este genio llega a la CIA y le van a poner una prueba para ver si es el bueno. Y ya lo vimos en no sé cuántas biopics, que bueno, pues él resuelve primero la prueba que le ponen, que es casi
Betsy. Sí, era como un social network, ajá, pero hecho así por
desde aquí, hackeate México.
Sí.
Y ya, ¿no? Entonces, y bueno, luego, bueno, viene el su novia, ¿no? Le interesa amoroso y bla, bla. O sea, todo está by
que
the
también
book.
Se ve bien, tristemente, se ve muy bien ella ahí también.
Sí, ella se ve muy bien, aunque no me gustó, aunque en su papel no me gustó mucho. Siento que fue como de, bueno, su novia estaba ahí, entonces ni modo que no la pongamos. Ajá. Pongamos una novia. Pero es como de,
y
luego...
como que lo quiere rescatar también, y él conoce el amor a través de sus fotografías.
Sí, hay una cosa muy extraña. O sea, creo que está muy, muy segura, muy... muy paint by numbers, o sea,
totalmente.
¿Sabéis lo que me no tiene ni un solo discurso? No es, nunca dice que está a favor de este güey, no está en
más
contra.
Más o menos,
¿no? Habla un poco del.
No, totalmente
sistema.
Está a favor, sí, lo pone como
no
un héroe.
Se me hizo como un héroe.
Hay un momento en la película que, bueno, o sea, empiezas a verle y dices, ay, o sea, mejor hubieran hecho un documental. Y entonces, como que Oliver Stone dice, bueno, ok, va. Y en esta escena donde están en el hotel y que se queda platicando con la chica que está tomando el documental de lo que está pasando en ese momento, que es, pues, que le va a dar los secretos a The Guardian. Creo que es ella. Ajá. Entonces empieza a platicar del tema y pues de lo que nos convoca, que es este asunto de que Estados Unidos pues tiene literal un Google como el de Batman, ¿no? Que puede buscar todo, pero no nada más lo público, sino incluso lo privado, tus mails, tus SMS,
ajá, eso está aterrador.
Eso fue de Black Mirror.
Eso es súper de Black Mirror. Te prenden la cámara y no se prende ni el foquito de tu cámara, de tu computadora, y no te das cuenta que te están grabando.
Y entonces básicamente lo que dice es, el gobierno de Estados Unidos tiene esto que en teoría es para el terrorismo, pero no es cierto, lo está utilizando para tener más poder político y económico, pues, de todos sus aliados, etcétera. Entonces lo cuenta, eso que lo acabo de decir lo cuenta muy bien, pero es en un montaje, en la narración de Snowden, que creo que queda bien porque se vuelve un poquito un documental. Pero la película como tal está malísima.
Está safe, está...
Está safe, es que no...
Es
no,
olvidable.
No hay ningún riesgo, no
la
hay...
La distribuye Disney, nada más para decirles.
Ah, claro.
La distribuye Disney. Sea, y le costó mucho, o sea, le costó muchísimo levantarla aún así, aunque, o sea, eso llama la atención, porque a pesar de que está como super safe realmente, y el único discurso que tiene es el de que Edward Snowden en realidad sí es un héroe, es un patriota y bla, bla, bla.
O no, según lo quieran ver, pero...
Ajá, pero la película trae ese discurso de que es un patriota. Y aún así le costó muchísimo trabajo levantarla y financiarla. O sea, no, en Estados Unidos no encontró ningún estudio grande, fue a todos y todos lo rechazaron, y los únicos que le dieron el dinero fueron los alemanes y los franceses, me parece. Y solo así pudo hacer la película, y entonces obviamente está enojadísimo por eso. También está enojado por eso,
y pues que pero pues pasó sin penas ni gloria,
exacto,
¿no?
O sea, tú la ves y entonces te esperas algo como bastante controversial, porque sabemos que casi nadie la quiso financiar. Y te encuentras con algo bastante seguro. O sea, no tiene como esta... Es que JFK a mí me gusta mucho.
Sí, no tiene, o sea, es como nada, su la estructura. O sea, de una estructura tan... Pues sí, cabrona, como sí, JFK, que te mantiene pensando, tenso todo el momento, que es una película que sales cansado, pues, pero que las 3 horas que dura se te van como agua. Sí. Yo me acuerdo mucho de eso, porque yo sí la vi en el cine, niños. y sí dije, bueno, duró 3 horas, en serio, yo no noté nada.
No,
pero a esto que es súper convencional, que se ve que esas escenas de montaje ni siquiera las hizo él, sino que se ha de haber contratado de estas empresas que hacen intros o outros de películas. Entonces ya saben, ¿no? Así.
También tenía como buen elenco, o sea, estaba Nicolas Cage, que está...
Ah, sí, Nicolas Cage está padre. Sí. Nicolas Cage está bien en ese
papel. Tiene un nuevo peinado.
Ajá, como debe ser. venía en su contrato, yo creo. ¿Quién más está?
Zachary Quinto.
Shailene Woodley, Zachary Quinto.
No, es, y está muy bien hecho. O sea, para hacer una película que le, en teoría
el
le costó...
maestro malo. ¿No dónde es malo? Pues,
no. El maestro muy en la CIA.
Ajá. Salen muchos cubos de Rubik. Entonces, pues está
normal, o sea, se olvida.
Sí, pero pues es como, pero es como que fuerte que digamos eso de una película de Oliver Stone
y de Edward Snowden,
Snowden
que cambió, o sea,
pues sí, nos cambió la, no, la paranoia y ya le pongo de repente si el,
o sea, sí,
post-it en la cámara de la lab.
No es cualquier historia.
Exacto. Entonces, todavía creo que me gustó más la otra de del cuate de WikiLeaks, ¿cómo se llamaba?
A Julian Assange.
Ajá, que la hizo Cumberbatch. Esa me gustó todavía más que esto. Porque no sé, o sea, esa la dirigía a quién? Creo que Bill Condon, no
me
acuerdo.
Al menos tenía la onda de que Julian Assange estaba en contra de esa película.
Ajá.
Y entonces decías, oh, estoy viendo algo prohibido. No, aquí no, aquí todo está muy, pues sí, muy convencional, muy seguro. Y
Snowden
habló así. Les vengo a decir algo Snowden. Que...
Sí, su voz estaba súper. Es que no decía, puedo hacerla.
Es que es como la de Batman.
Soy no,
Batman.
Porque se habla. Es que suena así, como que no abría la boca.
Así de, ay, hola, soy Snowden y te amo, Shaggy. Pero de repente se le olvidaba, ¿no? Así, ay, sí, que esto es lo que hablaba así. Entonces, bueno, muy, muy mal eso, pero bueno. Si no conocen la historia, pues supongo que es un buen punto de entrada, pero la verdad es que sales queriendo ver un documental o algo. No sé si hay documental ya de
Citizen 4.
Ah, bueno, Citizen 4, claro. Está mejor eso.
Está bueno.
Que
o sea, complementenla. Vean la ficción y vean el
lean
documental.
Amigos, lean. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, creo. No sé, no nos dicen nada por allá. Pero bueno, ya se nos acabaron las películas de todas formas. Entonces despidámonos. Bueno,
y nadie vio nada de tele.
No. Yo seguí ya viendo Black Mirror, que me faltaba.
Oye, ¿tú estás hablando de The Crown? La de Netflix.
Ah, esa sí la vi.
Yo no la he visto.
Pero ahí sí tengo, me fija, toda la flojera del mundo verlo de la colonia inglesa.
Yo también.
Puta, es como de
no,
wey.
A mí, bueno.
O sea, yo sé de la idea, va a sonar, y soy la persona más, menos anti-hippie, bueno, no, como, no soy nada hippie ni nada de eso, y también soy un poco apolítico, pero me da hueva que poner en un pedestal casi divino a gente que está ahí porque hace años le dijeron, Dios, te concedió a ti el poder de ser rey. Me da mucho, no, a mí, pero, personal, no, pero, odio la nobleza. No, por ellos.
Me
da
hueva. Un hippie.
Me da hueva como el concepto, amigos, de que existe la nobleza y que
God
la gente.
Save the queen.
Ay, ya vieron al hijo, al bebé este. ¿Cómo es el bebé George? Bebé Michael,
sí.
Bebé.
No, pero sí, pero sí hay un juego.
Son símbolos.
Pero además
es de Wii.
No, pero sí hay un juego de poder muy interesante ahí. Sí. O sea, te gusta Game of Thrones.
Pero no pone la realeza en la ola, ni en la quién. Lo siento.
No, pero esa es la realeza real, por así decirlo. Pero bueno, hablamos de ello porque yo sí vi los dos primeros capítulos. John Lithgow se llama, está haciendo la de Churchill. ¿No? Está increíble. Eso es, creo que, lo mejor de los dos primeros capítulos que vi. Pero bueno, la comentamos la semana que entra. Nos tenemos que ir ya. Penny, redes sociales.
A mí me pueden encontrar en @PennyOliva.
¿Por qué te pones nerviosa cuando das tus redes sociales?
No sé, sí me pongo hasta me enderezo, ¿no?
Sí. Pero bueno, Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo y nos pueden leer en @Filmsteria.
Que ya
síganos.
Estamos en número uno de...
Estamos en el número uno de iTunes de la categoría de tele y cine. Sigan suscribiéndose en iTunes. Califíquenos, eso ayuda mucho a que suba el puntaje. Y pues muchas gracias a todos.
Entre más nos califiquen, más bajamos de peso.
Exacto. Sí. Bueno, ya me voy. Adiós, amigos. Nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.